al peronismo. Si Freddy Krueger los convence de que puede ganarle al peronismo, lo votarían. 8 de la mañana en Napan por Radio Provincia. ¿Y quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 8 de la mañana. En La Plata, cielo ligeramente nublado con niebla, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 100%. Reiteramos, en el AMBA los colectivos funcionan normalmente. Es a partir de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Capital Humano. La medida estará vigente por 15 días. Ya está abierta la inscripción para el ingreso a la policía bonaerense. Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: ser argentino nativo, naturalizado o por opción, tener entre 17 y 29 años, poseer domicilio real en la provincia de Buenos Aires y haber finalizado el nivel secundario completo. Además, no deberán contar con antecedentes penales a nivel provincial o nacional. Aún no se sabe si hoy habrá carreras en el hipódromo platense. Es por el conflicto entre las autoridades del organismo y la Asociación de Jinetes por el sistema de cobertura de emergencias. Ayer solo se pudo correr una carrera en la que participaron 3 caballos y luego la pista quedó desierta toda la tarde y el futuro cercano es incierto.
Deportes.
Defensa y Justicia y Tigre estarán jugando este viernes desde las 17 horas en el estadio Norberto Tito Tomaguelo por la jornada 11 de la zona A del torneo de apertura de la Liga Profesional. El Halcón, que viene a ser goleado de la Bombonera frente a Boca, tratará de recuperarse como local, mientras que el Matador llega habiendo avanzado por Copa Argentina, pero por el torneo la fecha pasada caía ante Central Córdoba. José Goncalves, informa Provincia.
En La Plata, cielo ligeramente nublado con niebla, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Abril en Radio Provincia.
Abril, ciudad deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Médico, enfermera, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Centro tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Real. Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cine en versión radio.
Estrenos, entrevistas.
Y lo mejor de la gran pantalla.
Club Lumière.
El programa para los amantes del cine.
Con Lisandro Gambarota y Esteban Gil García.
Sábados.
De 17 a 19.
En Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm.
Napalm.
Un programa inflamable.
En un rato de honestidad me quedé mirándote. Tuve ganas de saber, pero no te pregunté.
De la mañana en Napalm por Radio Provincia. Bueno, recién Felicitas hablaba del avión que tuvo que dar vueltas, sí, y vueltas.
Una hora dando vueltas. Como ¿te acuerdas cómo cantaba Charly García, no? No voy en tren, voy en avión.
Avión.
Está difícil para las dos cosas hoy, para el tren y para el avión. El tema de el relajo de los controles, la motosierra brutal sobre el Estado y sobre todo el vaciamiento de empresas para después dar paso a las privatizaciones, bueno, está teniendo sus efectos. En principio, te voy a contar lo que pasó con un tren que descarriló y lo que están diciendo los trabajadores es que es por falta de mantenimiento en la vía. Esto es ocurrió en Mercedes con una formación del tren Sarmiento, descarriló, esto ocurrió ayer por la mañana. Es un tren del ferrocarril Sarmiento que estaba cubriendo el servicio Bragado 11. No hay afortunadamente heridos dentro de los pasajeros, 60 pasajeros que estaban viajando allí en el lugar, pero si bien Trenes Argentinos lo que dijo a la hora de justificar este descarrilamiento es que había un problema con la rotura de un durmiente, lo que señalan los trabajadores es que la causa del descarrilamiento fue la falta de mantenimiento de la vía. Bueno, pues, de todas maneras las versiones, digamos, son compatibles, ¿no? Esto ocurrió ayer, insisto, con un tren del servicio Sarmiento. Y lo otro que es muy, pero muy grave, porque venimos hablando de despidos en el sector de la ANAC, en el sector de aviación, de cuestionamientos por el gasto que genera aerolíneas, bueno, todo esto que venimos escuchando a menudo. Lo que sucedió ayer fue que un avión que había despegado desde Buenos Aires, desde el aeroparque, y que iba rumbo a Santa Fe, al aeropuerto de Sauce Viejo, no pudo hacer nunca contacto porque aparentemente no había nadie en la sala de control. No había controlador aéreo, más allá de que los reglamentos nacionales e internacionales tenían claramente estipulado cómo deben funcionar, y que no es que debe haber uno, debe haber dos. Si hay algún problema, por supuesto, tienen que garantizarse algún tipo de reemplazo. Bueno, lo que rápidamente trascendió después de que se hace pública esta situación, vos imaginate, 90 pasajeros, el avión dando vueltas, sobrevolando, esperando algún tipo de explicación, mientras trataban de ubicar a alguien en la torre de control o alguien en el aeropuerto que pudiera explicar qué estaba sucediendo. Lo que cuentan es que la empresa argentina de navegación aérea, que depende de Nación, esto es importante, depende de Nación, apartó al personal que no se encontraba en la torre de control al momento de la llegada del avión. O sea, obviamente, ¿qué? Se corta por lo más delgado, la culpa es de los trabajadores, van a investigarlos ahora, a ver qué sucedió. Efectivamente, falta todavía más información al respecto, pero por supuesto que está habiendo una falla grave, más allá de que un trabajador pueda, no sé, no haber ido a su lugar de trabajo, sí, no haber concurrido. No sé, haberse enfermado en el momento, haberse retirado, tiene que haber más gente en el lugar.
Seguro que hay un protocolo cuando se enferma un trabajador, sí.
Esto también ocurrió durante el día de ayer. Bueno, la aeronave estuvo 50 minutos en el aire y no recibía la autorización para descender. Esto era lo que necesitaba. Obviamente, desde la empresa, lo que están aclarando es que en ningún momento corrieron peligro quienes iban en ese vuelo, pero claro, fue una hora de incertidumbre hasta que finalmente pudieron aterrizar. ¿Sabremos qué pasó? Bueno, es una pregunta que me hago, pero creo que tenemos los elementos como para suponer, ¿no?, en el caso del tren, en el caso del avión, que todo obedece a lo que está sucediendo en la Argentina con los servicios y con las empresas estatales.
Bueno, recordemos lo que decíamos el otro día, que Vialidad Nacional no está haciendo nada, no solo rutas nuevas, no está reparando las rutas, y la única obra que llevó adelante es la destrucción alevosa del monumento a Osvaldo Bayer.
Claro.
Sí. En la entrada de Río Gallegos. Bueno, este tipo de pelotudez, estas cosas puramente ideológicas, que es la guerra cultural y qué sé yo, tiene consecuencias en la vida de todos los días.
Sí, sí. Hubo un comunicado ayer, Rinco, te cierro con esto, de la empresa argentina de navegación, en el que, como te decía, ellos lo que tratan de hacer es llevar tranquilidad y aclarar que en ningún momento estuvieron en riesgo y que estuvieron sobrevolando justamente en el lugar esperando que les llegara algún tipo de información. Cabe destacar, dicen, que el vuelo de aerolíneas estuvo en comunicación en todo momento con el centro de control de Ezeiza y la torre de control del aeropuerto de Paraná, por lo que la seguridad operacional estuvo garantizada en todo momento. Este incidente es considerado de gravedad. Por tal motivo, EANA, empresa argentina de navegación aérea, tomó rápidamente las medidas pertinentes en relación a las personas que estaban a cargo del control de tránsito aéreo en ese momento. Se inició una investigación de manera inmediata y ya se iniciaron los sumarios pertinentes y se aplicarán a los responsables las sanciones que sean necesarias para que esta situación no vuelva a concurrir.
Muy bien.
Naval. Naval. Cauteriza la herida.
Y la desinformación.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Fue tu ideal de un mundo perfecto. ¿De dónde sos? ¿A dónde?
8 y 18 de la mañana. Seguimos en Napalm por Radio Provincia y ustedes saben que se viene el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafici, a partir del 1 de abril, del 1 al 13 de abril. Y será el escenario, entre otros estrenos, del estreno de Nuestra Cosa Perdida, documental y ópera prima de la directora argentina Martina Cruz. Para conversar sobre este proyecto recibimos a Sara Fernández Ox, productora de la película y titular de Miriam Producciones, cuya premisa es crear historias que conmueven. Muchísimas gracias por venir, Sara.
Muchas gracias por recibirme. No pudieron conseguir a la directora, pero por suerte llegó la productora.
Exactamente.
Muchísimas gracias. Y por la investigación, no puedo creer que hayan llegado hasta la página.
Esto es un programa
periodismo serio.
Por supuesto, comprometido.
Es un programa serio donde hay al menos una periodista. Me gusta la premisa, crear historias que conmueven. ¿Qué es lo que te conmovió en la historia de Nuestra Cosa Perdida?
¿Qué no me conmovió? La verdad se trata de... es un documental que se centra en esta directora, Martina, que comienza a buscar un guión cinematográfico a partir de las últimas palabras que le dijo su padre antes de morir, que es: no me puedo morir hasta no haber hecho mi película. Entonces nos ponemos en modo policial y empezamos a buscar ese guión, si es que alguna vez existió esa historia, y en el camino armamos su persona un poco. Principalmente siento que soy él, claramente no me podría haber muerto si no pude haber hecho esta película, y además yo también perdí un padre, mi madre, que no quede que fue mi padre, y hay algo de poder dialogar una última vez con alguien que ya no está que a mí personalmente me conmueve muchísimo. Es algo que me hubiese encantado poder hacer, tener tanto material de archivo, tanto registro de él y poder...
¿Tenía mucho registro?
Muchísimo, muchísimo. No, es que él llegó a filmar muchas cosas, no una película. Claro. Pero después, si está el guión o está esa historia, por favor vayan a verla al Bafisi, que se estrena el miércoles de la semana que viene. Pero sí, y la verdad para mí eso es muy especial de tener y me llamó muchísimo la atención desde un principio.
En el tráiler del documental, en un momento hay una mujer, no sé si es su mujer, que dice... Che, para hacer una película necesitas un papel y un lápiz. Es como decir, che, a las cosas, flaco, no sigas hablando, empezá a hacer. Pero lo raro es que hacía, porque hay registros, filmaba, pero no lograba concretar la obra en sí.
Hizo bastante, como todos los estudiantes de cine, convocamos a todos nuestros amigos, él convocaba a todos sus amigos, esta mujer que aparece, que es la ex mujer, es la ex esposa. También formó parte de todo, abrió las puertas de su casa para recibir a toda la gente. Como cualquier compañero de cineasta, inevitablemente terminás inmerso en todas las cosas que la otra persona hace, pero en un momento dejó de hacer. Uh-huh. Y en un momento el eje se corrió y es ahí donde él vuelve a retomarlo como más de en sus últimos momentos.
Tanto Martina Cruz, que es la directora, como vos, que sos la productora, son egresadas de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, en ERC. ¿Ahí se conocieron?
Ahí nos conocimos y nos conocimos también con el editor, que es Dante Perini. Es medio conocerte con toda la gente que también tiene ganas de hacer. Igualmente, esta película, nosotras nos egresamos... Bueno, técnicamente sin la pandemia nos egresamos en el 2023, pero en realidad dejamos de cursar en el 2020 y Martina me trae esta película en el 2021. Sin embargo, ella, su papá fallece en el 2016 y por la pandemia en el 2020 es que empieza a revisar todo lo que él le dejó, sí, que es una bolsa de basura con guiones inconclusos, un par de cortometrajes.
Sí. Nena, fíjate.
Toda mi vida está en esta bolsa.
O sea que es una búsqueda lo que plantea, ¿no? Una sí. Búsqueda de la figura del padre de Martina y una idea y una búsqueda sobre cuál era la película que él...
Totalmente.
Que él lamentaba no haber concretado.
Sí, y que a la vez un poco lo que a nosotros nos gusta pensar es que esta película la arman en conjunto.
Claro.
Que eso es lo más lindo, poder decir cómo, porque hay trazos de filmados por él, hechos por él, armados por él. Entonces, bien, es lindo pensarlo como padre e hija. Esta es su primera película de ambos.
Mencionás en la gacetilla, digamos, se menciona una cruda reflexión sobre la violencia heredada. Esa componente violenta, ¿de dónde viene? Del padre también.
Sí, lamentablemente sí. Intentamos hablar un poco no solamente de la herencia física que él le deja, guiones, esta bolsa de consorcio, sino que también es la herencia emocional que sucede en todas las familias, porque él no solamente fue un padre cariñoso que le hereda el amor por el cine, el escribir historias, porque él también era guionista, sino que también inevitablemente fue una persona que tenía impulsos violentos, que repetía lo que sus propios padres habían hecho sobre él. Y eso es algo que normalmente no te puedes escapar hasta que cortás línea. Bueno, es algo que nosotras traemos en... Nosotras, me incluyo dentro del colectivo feminista, pero digo, es algo que hoy en día está sucediendo, donde estás intentando de cortar ese ciclo.
Con éxito a veces y
a veces no. Sí, totalmente. Pero bueno, esperemos que Martina con algo con esto cierra.
Claro.
¿Cómo, cómo lograron encontrar recursos para hacer? ¿A qué puertas fueron a golpear? Y
Recursos es una palabra muy grande. No, no me gusta hablar de recursos como productora. No, principalmente todo se hace a pulmón y con mucho amor. Y, claro, y el equipo técnico, que son el director de fotografía, el director de sonido y el editor, se pusieron la camiseta de la película. Claramente buscamos, principalmente en fondos nacionales, como Mecenazgo, como el Fondo Nacional de las Artes. Ayuda muchísimo los festivales como FIDUA, que es el festival de documental de acá, que nos dio la posibilidad de ahí ganar un premio que nos habilitó a hacer una postproducción de sonido y una corrección de color con un 3 Media, que para nosotros corregir color de un documental que no estaba ni pensado para que, claro, se termine, es alucinante.
Para quien no sea del palo, ¿qué significa corregir color?
Uy, no sé cómo explicarlo más allá de lo que se dice en la palabra, pero vos ves una imagen y tal vez esa imagen necesitas retocar un poco las pieles, okay, las unificar también, unificar, algo que parezca, claro, toda la película está hecha de la misma manera.
Claro, y en este caso era un patchwork.
Totalmente, eran miles de material de archivo, de diferentes cosas, teníamos que remasterizarlo y bueno, un 3 por suerte apareció y nos salvó las papas, porque si no... No tenía la menor idea de cómo iba a continuar.
Están presentando el documental en un momento que es muy particular y de mucho retroceso para todo el ámbito de la cultura, del cine, más que de retroceso, de ataque, porque está siendo atacada. Digo, esto es tema de preocupación. Sentís que, qué sé yo, empieza el Bafisi, que es algo que atraviesa a todos, hay diferentes miradas.
No, totalmente. Me parece que la mirada está... No quiero hablar por todo el mundo del cine, pero la mirada está bastante unificada, porque claramente sí, están atacando no solamente al cine, sino a la cultura en general. Nos están cerrando puertas en la cara y para todos los que estamos empezando es casi imposible. Bueno, yo con esta película pasé por Ventana Sur y el año pasado Ventana Sur se pasó a Uruguay, cosa que a mí ya eso me inhabilita poder ir porque tenés que tener la plata para poder viajar.
Claro.
Bueno, el Inca, justo la semana pasada salió una nota en Página 12 que decía que desde el mandato de actual no se habían iniciado películas con aportes del Inca.
Cortaron todo.
Eso es, te corta todo tipo de alas.
Es peculiar porque el presidente nos promete que si le damos 30 o 40 años de gobiernos ininterrumpidos...
Las pelis van a llegar.
Claro, que vamos a hacer Francia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, en Francia, específicamente en el cine, hay todo tipo de ayudas a la producción cinematográfica, ya sea directa a través de la obligación de... para las diferentes señales y plataformas de tener contenidos franceses o contenidos europeos, ficción francesa, etcétera. Bueno, todo eso acá se está desmantelando, es una cosa rara, digamos. No existe cinematografía en el mundo que no tenga participación activa del Estado.
No, eso olvídate, y además hay algo de la pluralidad de las voces del cine, que eso es lo hermoso de ver nuevas realidades, que si estamos todos yendo a la misma vaquita de Mecenazgo, no va a llegar nunca a nosotros, porque justamente nadie tampoco le quiere poner fichas a las cosas nuevas, ni a las personas nuevas, que justamente tal vez son los que van a traer una mirada más fresca.
Claro.
Martina Cruz leía que fue hizo cortos y también fue guionista de la serie Arde, la llama de los feminismos bonaerenses, coproducida justamente por, junto al Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y estrenada en la TV pública. Hace poco, bueno, justamente entrevistamos a la ministra.
Increíble.
Son muy lindos proyectos, son...
Bueno, sí, ahí provincia un poco está saltando. Hace poco salieron una convocatoria este año de documentales bonaerenses, del cual nos presentamos con Martina y justo nos enteramos ayer que ganamos para hacer otro documental, así que estamos contentas. Pero es eso, sigue siendo un corralito y un... No sé si quería usar la palabra corralito, pero
es
digo...
Es muy limitado.
Y no te permite... No, tampoco te permite jugar mucho con los diseños de producción, con los modelos, también salir a buscar plata afuera de para subsidios o fondos internacionales está todo bien, pero vos para poder ser dueña del contenido que estás mostrando necesitas traer algo de plata. Y claro, eso normalmente se presentaba a través del Inca, que es la que te da, la que te daba una buena cantidad como para que vos puedas pararte y decir, bueno, este contenido es argentino y es mío.
Te quedas un ratito más, vamos al al informativo y volvemos.
Por favor.
8:30 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¿Y quién dice 8:30 de la mañana?
¿Qué dice Rinco?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. En La Plata, cielo ligeramente nublado, con niebla, la temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 100%. Tuvo media sanción el proyecto de ley para prohibir ingreso de deudores alimentarios a bingos y casinos bonaerenses. La norma prevé sanciones para las casas de juego como apercibimiento y multas hasta clausura en caso de incumplir la prohibición. Ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores provincial. Manuel Adorni será candidato a legislador porteño. El vocero presidencial finalmente aceptó su candidatura para competir por La Libertad Avanza en las elecciones del próximo 18 de mayo. Según se informó, el funcionario sería quien encabece la lista del oficialismo. El Papa reaparecerá el domingo de Pascua. El Vaticano confirmó que el pontífice de 88 años, aún en proceso de recuperación, dará la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, su participación en otras celebraciones de la Semana Santa sigue siendo incierta. El tiempo en la ciudad de Mar del Plata, con cielo mayormente nublado y niebla, la temperatura 17 grados, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
8:32 de la mañana, Napalm por Radio Provincia. Seguimos conversando con Sara Fernández Ox, productora del documental Nuestra Cosa Perdida, que se presenta ahora en el Bafisi, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, y titular de Miriam Producciones. Y la pregunta para cerrar esta entrevista era si hacer que las cosas ocurran podría ser una buena definición de la tarea del productor.
Me gusta, la verdad que me gusta. Normalmente está pensado como pones la plata y nada más, pero en realidad principalmente puede ser que no pongas la plata, pero sí salir a buscar ese financiamiento para que se haga. Pero sí, vos arrancás de la idea y vas hasta el final, más allá de todo el resto del mundo, sos la primera que ve la copia final. Y sos igualmente también la primera que... Sos como el paragolpes de todo también igual, porque el primer golpe te llega a vos. Pero sí, me gusta pensarlo como que somos los que lo hacemos real.
Bueno, muchísimas gracias y muchísima suerte para el documental. La primera proyección es el miércoles 2 de abril a las 18:20 en el Centro Cultural San Martín. Bueno, después imagino que la podremos ver en el Gomont o en el Malva ahí vamos a pedirle a nuestro amigo del Malva a ver si a nuestro amigo Peña,
te convocamos, por favor. Peña, sabemos que estás escuchando.
Exactamente. Fernando Martín Peña, hashtag Peña, fíjate. Acá te mandamos un gran documental para esa sala maravillosa que está en el Malva. Sara Fernández Ox, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que muy lindo el espacio que tienen acá y muchas gracias por escuchar.
Mucha suerte.
Mucha suerte.
Naval, el mejor exfoliante para la ignorancia.
En marzo estamos de festejo. Este viernes a domingo, aprovecha. Harina para pizza Morixe por un kilogramo, 839 pesos. Jabón líquido Ala por 500 mililitros, 3.999 pesos. Fíjese del 28 al 30 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase.
De lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Darío Villarroel en AM1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Stay in bed on Thursday.
9 de la mañana en Napán por Radio Provincia. Ayer fue, como decíamos al principio del programa, un día peculiar. Arrancó con el ministro de Economía explicándonos que el fondo iba a prestar al país 20 mil millones de dólares, y terminó el día con su número 2 diciendo que bueno, no 20 mil, tal vez no 6 mil, que hay que esperar el board, y en el medio toda la runfla oficialista explicándonos cosas certeras, salvo que eran contradictorias con las anteriores. Para tratar de poner orden en este caos, ya estamos conectados con Hernán Lecher. Él es magíster en Economía Política de Flaxo y director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Hernán, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
¿Cómo va, Hernán? Muy buenos días. Quería, no sé si lo viste pasar ayer, quedé asombrado con un tuit de Gabriel Martino, ex titular del HSBC y entusiasta de la motosierra, que escribió, lo cito: primera vez en la historia argentina, primera vez en la historia que Argentina toma deuda al FMI y la deuda total baja. Solo para entendidos, dijo, la deuda que desendeuda es algo que no habíamos conocido hasta ahora. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, ha sido un debate de las últimas semanas vinculado a la operatoria, que básicamente es un artilugio contable el que utiliza el gobierno para que eso suceda. Tiene que ver con cómo está evaluado. A ver, los dólares los toma el Tesoro... con esos dólares que le toma el Fondo Monetario Internacional, se da vuelta y le levanta un bono que se llama letras intransferibles, que es una deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Claro, si vos lo pensás, en realidad es un efecto neutral. Se reduce la deuda, dice él, porque como están cotizadas las letras intransferibles, no me voy a meter en eso porque no tiene mucho sentido para la audiencia, pero en la práctica, digamos, tiene efecto neutral. Y vos decís, ¿pero cómo? Si le debo al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo el efecto es neutral? Bueno, lo que sucede en realidad, contablemente, no tenés un incremento de la deuda. Ahora, lo cierto es que lo que se incrementa es la deuda externa en moneda extranjera y con un organismo como el Fondo Monetario Internacional. Es decir, es como que yo le debía a mi hermano, o pues sí, es decir, deberle al Banco Central es intrasector público y un actor que con el que puedo rolear la deuda todo el tiempo, y los intereses son bajos, y lo reemplazo por una deuda con un loco que si no le pago me viene a buscar con una 9, digamos. No tiene mucho sentido pretender argumentar que el escenario es el mismo bajo este artilugio contable que mencionaba antes. En realidad, claramente, las condiciones de deuda de la Argentina se ven deterioradas. Me parece mucho más honesto, si querés, que hagas o que sostengas el argumento de que es importante para mejorar la hoja del Banco Central. Más allá de si estoy de acuerdo o no, me parece más honesto en materia económica. Por lo otro, lo que dice Martino, perdón el término técnico, pero es una estupidez.
me gusta cuando te pones técnico. Hay algo también asombroso, que es que la explicación de tener que recurrir al fondo en 2018 es que Macri no había hecho el ajuste a fondo que debía hacer. El gobierno de la motosierra se vanagloria de haber hecho un ajuste salvaje, aún más profundo de lo que pide el fondo. Entonces, ¿por qué tiene que recurrir a la escupidera del fondo incluso un año antes que Macri?
Bueno, acá hay dos cosas importantes. La primera, que la razón de fondo es el nivel de apreciación que vos tenés del tipo de cambio, que es el resultado de las decisiones que tomó este gobierno. Primero, intentó ordenar el frente cambiario con una devaluación muy significativa ya por finales del 23, y después liberalizó los precios. Entonces, ese escenario lo que hizo es que se disparó la inflación y el efecto de devaluación se terminó erosionando, al punto tal de que hoy estás en niveles similares al momento que asumió Milei. Con lo cual, la razón de fondo es que no está resuelto lo que podríamos denominar como flujo de dólares en la Argentina. Es decir, yo me demandan más dólares que los que mi propia economía genera. Entonces, claro, yo necesito inyectarle todo el tiempo dólares para que eso se sostenga. Claro, uno puede decir, bueno, si es por seis meses, puede ser, qué sé yo. Si yo pienso que en los próximos seis meses voy a tener una inyección de dólares adicionales a los que habitualmente tiene la economía argentina en forma de exportaciones, por ejemplo, de unos 30.000 millones de dólares, el escenario quizás es distinto, porque lo que estoy haciendo es un puentecito. Lo que pasa es que ahora el gobierno lo que viene haciendo es un montón de puentes tratando de enganchar este momento con algo que cree que va a pasar en el 2032.
Claro.
Que es que tengas una inyección fenomenal de dólares que además no se vayan a pesar del RIGI, lo cual es medio raro. Es difícil que eso suceda, pero bueno, esa es la lógica. Detrás hay una cuestión llamativa, porque se supone que el gran problema de la Argentina era el déficit, pero resulta que todos los problemas que discutimos diariamente y desde que asumió el gobierno son los dólares. Es sí. Raro, por lo de mínima hay un problema de diagnóstico. Ahora, vos decías y comparabas con Macri y Milei sostiene que este momento es distinto y demás, y tiene que ver, es importante con los argumentos de por qué quieren la plata que quieren y la forma en la que quieren, que ahí me voy a meter un poquitito a tratar de especular, pero ¿qué es? Milei, ¿qué dice? Dice, yo ya hice el ajuste que me pedían. Sí, cuando Macri recurrió estaba en una crisis y tuvo que hacer cosas que le pidió el fondo porque básicamente, por ejemplo, no tenía déficit. Nosotros ya hicimos todo lo que el fondo nos pidió. ¿Por qué repite eso? Porque en realidad lo que está diciendo es este acuerdo no tiene ni sentido que tenga metas en el futuro, porque esas metas yo ya las cumplí.
Claro.
Y como yo ya las cumplí, quiero que me den toda la plata.
Claro,
claro.
Esto es muy importante, porque el transcurrir el día de ayer, yo les puedo relatar todo lo que pasó, las idas y vueltas, bueno, vos lo decías y demás, pero ojo, porque esto es lo que le pidió la Argentina al fondo, le pidió dame los 20.000 millones todos juntos, porque yo ya hice lo que el fondo me va a pedir, digamos. Con lo cual no tiene sentido que me lo
pero ya etapa. Ayer, perdón Hernán, ayer cosa cuando habló, primero no confirmó que sean 20.000 y segundo habló de tramos.
Lo del las dos cosas son importantes también. Acá hay dos posibilidades. A ver, uno puede decir, son 20.000, entramos, y por lo tanto la Argentina recibe 8, y después los otros son el roleo y te van a cobrar. O hay otra posibilidad, un poco más audaz, por parte del Fondo Monetario Internacional, y es que en realidad sean 20 más los vencimientos.
Claro.
Y entonces, lo digo porque es verdad, no dijo el monto, lo cual uno tiende a pensar que es una desautorización al gobierno, salvo que en realidad no quiera confirmar que son 20 más el roleo.
Claro, que es más de lo estimado.
Uh-huh. Lo cual nos lleva a otro escenario muy distinto, porque en realidad estás hablando de un acuerdo con el fondo de unos 30 y pico, claro, de miles de millones.
Uh-huh.
Bueno, ¿le va a dar esa plata? Bueno, dijo que el monto era muy significativo.
Sí, lo dijo.
Y eso te lleva a otro escenario distinto, más acorde a lo que el gobierno plantea, porque el gobierno, ¿qué dice? Quiere que el dólar paralelo converja con el oficial, bajando, para que no haya salto discreto del tipo de cambio, que es lo que viene sosteniendo, porque viene negando cualquier escenario, cualquier cosa, y también viene negando que va a sostener el crawling peg del 1, es decir, uno podría decir, estás cambiando la política cambiaria. Bueno, el mercado no interpreta por ahora eso, al que sea. Si interpreta que son 20 total, entramos. Ahora, yo lo digo porque el escenario es distinto si el acuerdo es mucho más grande.
Claro.
No lo descarto, de nuevo, porque lo sostuve y he discutido mucho con colegas hace rato, que mis colegas también con sus razones y razonables, diría, sostienen que el Fondo Monetario no te puede dar esa plata, digamos, supongamos 35 mil millones de dólares, y yo sostengo que el fondo también es susceptible de las cosas que pasan y ha hecho lo que ha hecho en la oportunidad de Macri sin hacer un análisis de si había posibilidad de repago o no.
Una cosa es el no debe y otra cosa es el no puede, eso claro, está bastante claro.
Y el que los apretó en aquel momento es Trump, y ahora va a ser lo mismo, porque sal es lo más barato que puede, porque ni siquiera tiene que ponerla él.
Hernán, yo te quiero preguntar por un dato puntual, porque viste que el presidente festeja números todo el tiempo y ayer festejaban que volvió a crecer la actividad económica. Mientras tanto, en la calle, yo recorro el barrio, ayer hablé con un peluquero, con una chica que abrió un café el año pasado y con una cooperativa que vende alimentos, y estaban todos mirándose la cara entre ellos y muy asustados porque no entra nadie. Digo, ¿cómo se llevan estos números con lo que se vive en la calle?
Y de esa forma, no entra nadie.
¿Qué es lo que mueve? ¿El mundo financiero, la energía, la minería?
Sí, en realidad, en términos... A ver, un nivel de apreciación como el que tenés hoy te pega fuerte, sobre todo en los sectores productores de bienes, porque vos sos caro. A ver, la cuestión es, el peso está apreciado. Para la persona de a pie eso puede parecer interesante en un punto, porque, no sé, me voy a Brasil y más barato comer allá que comer acá. Entonces yo tengo la sensación, incluso el que tiene un sueldo y el que tiene un sueldo más o menos bueno, puede, sus costos en medidos en dólares, puede parecer accesible. Ahora, el que se queda sin laburo, el que tiene un laburo magro y demás, bueno, está complicado, deja de ir a la peluquería.
Claro.
Y después le pega mal al sector productor de bienes, a la industria, pega mal. Yo ayer, en una columna vinculada a las importaciones que llegan a la Argentina está importando fideos de Albania.
Uno
dice, pero no podemos hacer fideos, no se supone que nosotros seamos expertos en estas cuestiones y demás, en la producción de alimentos. Bueno, el problema es el nivel de apreciación, ahí se mezclan cosas, ¿no? Milei quiere con eso bajar la inflación, no lo logra con el éxito que esperaría, pero bueno, es el resultado del nivel de apreciación, ya no tiene que ver con el nivel de competitividad vinculada o de productividad que pueden tener las máquinas o la tecnología en la Argentina, o el nivel de impuestos tampoco. Es un problema de tipo de cambio. Sos caro para el resto del mundo. Cuando yo me voy a Chile a comprar cosas, estoy chocho. Pero bueno, es una olla a presión. Termina mal eso. Milei se enoja cuando alguien le dice esas cosas y dice, quieren devaluación. No, el problema es que vos, insisto, no resolviste lo fundamental de la economía, que es que tu flujo se ordene. De nuevo, y estás inyectando dólares que no son tuyos. Usaste los del blanqueo, usaste los del repo, y ahora querés los del fondo. El fondo no debería darte plata en estas condiciones si vos no haces nada. No porque el fondo quiere una devaluación per se. Lo pongo en una cosa ilustrativa. Yo llego mirando la tele y veo que hay una fila de gente cruzando a Chile para comprar cosas.
Sí.
Bueno, lo que piensa es, no le voy a dar dólares para que salgan y se los compren, los gasten en Chile. Primero que devalúen, ordenen la macro, como hicieron, o intentaron hacer al inicio, más allá de los costos. No, en el fondo no es que se caracteriza por ver los costos de sus políticas. Entonces, que importa, que pase lo que pase, y después yo veo y le doy dólares. Bueno, pero esto está escrito, digo, eso es un problema de balanza de pago ya. Y que habitualmente el fondo lo resuelve así. Por eso también estaría incumpliendo el fondo y sería corresponsable de la futura situación de nuestro país, si le da esa, si le da dólares cualquiera y si le da muchísimos dólares como especulé al inicio también.
Hernán, muchísimas gracias por esta entrevista.
Abrazo grande.
Conversamos con Hernán Lecher, magíster en economía política y director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y de cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo! ¡Carajo!
Final de Napalm por Radio Provincia. Adorni, el vocero de Adorno, volvió a sorprendernos diciendo que en realidad no tienen ningún problema con el Estado. A ver.
Apuntamos hacia que el Estado desaparezca, ¿no? De ninguna manera. Digo, de hecho, debemos ser el gobierno que más respeta la Constitución, que más respeta la división de poderes. Por lo tanto, no, es cierto que el presidente filosóficamente es anarcocapitalista, no cree en el Estado y considera que el Estado es efectivamente algo que no debería existir porque los individuos son capaces de convivir sin él. También es cierto que el presidente entiende que la realidad implica que efectivamente el Estado existe, que el Estado está y hay que enmarcarse dentro de ese esquema, ¿no? Por supuesto.
¿Qué decía el futuro presidente de los pies de ninfa sobre el Estado?
Lo primero que hay que entender es que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente.
¿Qué decía ya en la campaña?
¿Amo ser el tope adentro del Estado? ¿Soy el que destruye el Estado desde adentro? No, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado.
¡Amo ser el topo que destruye al Estado! Esto
hay una carrera hay una posibilidad de doblaje de, sí, series que es como, está reprimida.
Es el gallo Claudio. Arroja la bola, hijo, arrójala, arrójala. Pero esto lo dijo no de candidato, esto ya era presidente.
Sí, ya era presidente.
El nieto era presidente y diciendo, soy un topo que vengo a destruir el Estado. Con lo cual, che, me encanta que el tipo que viene a destruir el Estado es el presidente más republicano que hemos tenido en toda la vida. El flaco gobierna sin presupuesto, gobierna por DNU, metió a dos jueces por la corte, amenaza a su oposición, trata de ratas inmundas a los diputados, pero es el gobierno que más respeta la división de poderes. Y terminamos con un clásico, el clásico de los niños envaselinados.
Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina.
Tenés que estar roto, ¿no?, para usar esta metáfora, porque además es... no hay manera de mejorar el Estado si partí de la base que es un pedófilo, violador, qué sé yo. Vino a destruir, pero no vino a destruir todo el Estado. No está desmantelando gendarmería. No está desmantelando el Banco Nación que compra los papelitos de colores para salvar a Caputo. Está desmantelando el Estado social, el Estado que paga jubilaciones, el Estado que construye hospitales, el Estado que construye escuelas, que reparte computadoras. Es ese Estado que vino a desmantelar, no todo el Estado. Pues sigue siendo su concepción, es la del manual neoliberal, el Estado bobo que defiende, que protege a las grandes empresas argentinas de las inclemencias del mercado, porque de eso se trata. Liberales en este país no hay, no me quedaron, no te puedo entregar. Lo que tenemos son reaccionarios en lo social, pero sobre todo tipos que piden que el Estado se ocupe de lo esencial, es decir, protegerlos de las inclemencias del mercado. Se nos ha ido el programa, querida Felicita.
Así es, y la semana también.
Y la semana también. Así que, bueno, pasen un gran fin de semana. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana. Gracias, Felicitas. Gracias al señor Juan Sala, que tuvo algunos problemas ahí, lo arregló con alambre, logró solucionar todo. Gracias a Pablo en la técnica, Celeste Alba y Lucha de la Calle en la producción, a Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras, que seguramente nos está escuchando y ya llega, es un montón, con Andrés Lavacel. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm. Que tengan un excelente fin de semana.